If you're a registered nurse ready to take the next step in your career, the Master of Science in Nursing Nurse Practitioner Program at St. Louis University's Trudy Bush Valentine School of Nursing offers flexible online instruction that fits your schedule, plus the specialties you need to become an advanced practice nurse.
It's allowed me to work full-time and not feel overwhelmed by my schooling.
How willing they were to work with us on everything, it's extremely doable.
Learn more and apply at slu.edu/nursing.
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Al final también imagino que cuando uno sale a tomar un café hasta le reconocerán y le pedirán, ¿no? Le dirán, oye, Alberto, hay que meter goles, Alberto, hay que sumar puntos, que queremos el año que viene estar en segunda división, os dirán el año pasado.
Sí, este año también, sobre todo, hay mucha ilusión. El equipo ha empezado bien y pues la afición está muy ilusionada.
Y es normal. Dos más, Alberto. La primera, ¿cuál es el equipo que más te ha gustado de los que os habéis enfrentado en lo que llevamos de campaña?
Bueno, creo que el Granada, por ejemplo, aquí me gustó en el sentido de que con muy poco te hace daño. Pero así es el rival más fuerte, creo que el Elche es el que más me ha gustado hasta ahora.
Ah, mira, pues eso es curioso. Y oye, una última. Creo que este año va a sacar Panini una colección de cromos de segunda división, que es algo inaudito en el fútbol desde hace creo que muchísimo tiempo que no sacan cromos. Supongo que también es bonito, ¿no? Este tipo de cosas. No sé si tú de pequeño eras coleccionista de los cromos y si vas a intentar conseguir el tuyo, si finalmente sale el proyecto.
Sí, estas cosas gustan mucho. Yo de chico era un loco de los cromos y ahora pues mis primos o familiares pequeños que tengan el cromo tuyo es bastante bonito.
Pues han hecho las fotos ya y todo, ¿no?
Pues no te sé decir si nos han hecho fotos de Panini.
Bueno, pues habrá que verlo. Igual se han hecho alguna, nos han dicho que para qué y luego la ves ahí en el cromo puesta, a lo mejor, ¿no?
Puede ser.
Bueno, pues si hay, ojalá que Alberto consiga su cromo, que yo creo que sería algo muy bonito. Alberto Reina, que ha sido un placer compartir este ratito de radio contigo. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos mucho. Y mucha suerte esta temporada y también, evidentemente, en este fin de semana, partido contra el Castellón. Un abrazo muy grande y muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Y muchísima suerte, evidentemente, para todo el Mirandés, para una ciudad que respira fútbol, para un lugar en el que se escuchan muchos goles, como es el caso de Anduba, y además muy legendarios. 2:50 p.m, con un poquito de demora, pero han sonado las señales horarias y en cada cancha nosotros buscamos minuto y marcador. Y arrancamos en primer lugar con lo que tenemos en directo y en disputa, aunque creo que ya ha terminado la final de la Copa Federación, Javi Domínguez.
Así es, don Pablo Parra, pues fiesta en Almendralejo, el Extremadura, el Club Deportivo Extremadura se ha proclamado campeón de la Copa Federación, primera vez que lo consigue. Habíamos dejado el partido en la media parte con empate a uno, en la segunda marcó Rubén, cabeza para el Extremadura, y imagínate cómo está ahí la población extremeña celebrando un título y realmente un partido muy apasionante que se decidió en la segunda parte con este gol de Rubén Cabeza y a punto de alzar el título de campeón de la Copa Federación.
93.000 pavos se lleva el...
93.000 euros, que la verdad es que para las arcas de cualquier club modesto es una auténtica maravilla.
Desde luego que sí, gracias Javi.
A ti un abrazo.
También hemos tenido fútbol en la Champions League femenina, ganado el Real Madrid al Twente 7-0. Y también, evidentemente, estamos pendientes de la Primera Federación, está ganando en el minuto 78 el Villarreal, ve al Alcoyano en la cancha del Alcoyano. En el capítulo polideportivo arrancamos por baloncesto, ha ganado el Barça 8-7-7-9 al Partizar, y además también tenemos en juego lo del tenis en el grupo de Carlos Alcaraz. Pablo Villa.
Dominando ahora mismo Alexander Zverev el segundo set al servicio Casper Ruud, 4-3 para el alemán.
Y hemos tenido además fútbol sala con enfrentamiento y partido de la selección española femenina, Diego Caballero.
Y con victoria Parra de la selección ante Argentina en el pabellón Eva Manguán de Móstoles, ha ganado la selección 6-5, con básicamente el partido se ha definido por los minutos iniciales, donde España ya se ponía 2-0 por delante en el marcador, y en dos días ha conseguido batir dos veces a la selección argentina.
Pues es el deporte en directo, 9:50 p.m. Esto es Marcador en Radio Marca.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Ya sabes, es el día de Boticaria García, son los miércoles, su día, bueno, a veces puntualmente pues nos visita otro día, pero bueno, que son los días, que es el primer contenido del programa y que nos metemos de lleno a aprender todas estas temas de actualidad que vemos que tienen que ver con la salud, que algunas cosas...
Siempre con Cuídate en Radio Marca.
Repeat after me, Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos los miércoles en Podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct, que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del Quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
Seguimos en este marcador de Radio Marca. Tenemos visita hoy en el estudio Juan Manuel Gozalo. La última vez que Lucía Martín Portugués, deportista que estuvo en los pasados Juegos Olímpicos, estuvo aquí, fue un día de felicidad, de mucha alegría, porque había conseguido esa clasificación. Y hoy vuelve, después de esa experiencia olímpica en su deporte, en esgrima, y después de reaparecer en la competición y de conseguir una plata en Argelia, si no me equivoco. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola a todos, pues estoy muy bien, recién aterrizada ayer de Argelia y, como bien dices, habiendo recuperado lo que me pertenecía, ¿no? Ayer uno de mis compañeros me dijo, bueno, reina, que se te había caído la corona, te ha costado un ratito encontrarla, pero ya está otra vez en su sitio. Así que, bueno, hablando en serio, muy contenta de haber podido volver al circuito. Estaba un poco nerviosa por cómo iba a ser la vuelta, pensaba que iba a ser quizá un poco más estresante y con más dolor por lo que había pasado en los Juegos Olímpicos, pero para nada. Ha sido una gran lección de esas de nos preocupamos por cosas que nunca van a llegar a pasar. Ha sido una competición muy buena, he podido disfrutar muchísimo de la gente, de mí misma tirando, del ambiente, y estoy muy contenta. Y haber encima firmado una plata ha sido increíble. Sí que es verdad, estoy un poco enfadada, perdí contra una coreana, para los que no lo sepáis. Da igual lo bien que lo hagas en la vida, siempre hay un asiático que viene a superarte, ¿vale?
Bueno, no siempre, hay veces que no.
Bueno, hay veces que no, a veces es un francés también.
Depende. Bueno, Lucía, lo primero, ¿has vuelto?
He vuelto, sí. Después de los juegos estuve un poco...
Unborn babies may kick their mother 30 times an hour, making moms wonder, is that a karate champion in there? Well, one thing she won't wonder about is finding a great doctor at one of our 65 convenient Bay Area locations. Stanford Medicine Children's Health.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Esa sensación de que no sabía si quería volver. Y bueno, creo que ha sido una buena idea seguir la rutina como si nada. Es importante pues seguir nuestras rutinas y nuestros hábitos y no hacer cambios drásticos cuando te pasa algo que te desagrada, ¿no? Entonces a mí seguir con esa rutina, hacer todo como si no hubiese pasado nada, me ha ayudado a poder seguir con el deporte profesional.
La verdad que si te soy sincero no sé por dónde empezar, porque es verdad que aquel día yo recuerdo que salías de este estudio con mucha ilusión, con muchas ganas de llegar a París. Intuyo que ha sido una experiencia para ti vital que no vas a olvidar nunca por lo bueno y por lo malo, pero obviamente los periodistas muchas veces a lo mejor quizá hacemos mal, pero valoramos y analizamos la participación de los deportistas, ¿no?, en base a los resultados que termináis obteniendo. Aquí no hizo falta, Lucía, porque tú misma te encargaste de catalogar tu actuación en los pasados Juegos Olímpicos. Te fuiste muy triste, te fuiste prácticamente llorando del lugar y del recinto donde competiste. E intuyo que aunque hayan pasado muchas cosas buenas en los Juegos Olímpicos, ese proceso que has hecho hasta hoy, volver a conquistar otra plata y volver a subirte a un cajón y volver a competir, ha tenido que ser un proceso muy largo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido, bueno, yo lo dije delante de toda España y a todos los micrófonos, que lo sentía mucho, que estaba muy decepcionada y que no había estado a la altura de, no de lo que se esperaba de mí, porque mucha gente me decía, claro, te calentaron la cabeza con las expectativas de medalla o lo que fuese, y digo, no, para nada. Digo, la gente habló de la realidad, que era que yo había hecho medalla en más de la mitad de los eventos del año, que iba con el número de 3 del ranking mundial a los Juegos y que evidentemente tenía opciones de hacerlo. Entonces, bueno, me quedé un poco, la palabra es decepcionada por mi equipo. Al final yo pierdo, pero yo era la representante de todas las chicas de Sale Femenino, de todo el colectivo de esgrima junto con Carlos. Entonces, pues bueno, era un poco esa decepción de no haber podido rendir al nivel que yo había estado teniendo. Y ha sido un proceso duro, que he trabajado muchísimo, muchísimo con el psicólogo sobre la vuelta. Y yo soy una persona coherente, ¿vale? Me gusta ser coherente en la vida. Siempre he dicho que yo no cambiaría toda mi vida deportiva por un día en los Juegos Olímpicos, y eso lo sigo manteniendo, es completamente verdad. Creo que cuando decimos sí, el sueño olímpico, estamos equivocados. El olimpismo está muy bien, las medallas olímpicas, ojalá poder devolverle a España todo lo que me ha dado a mí con una medalla olímpica, pero creo que el sueño es el de poder ser deportistas profesionales todos los días, porque los que pertenecemos a deportes pues emergentes ahora mismo, que no son tan mayoritarios como otros y no tienen tanta visibilidad, es una lucha muy grande poder dedicarte al deporte profesionalmente. Entonces creo que el sueño que debemos tener es poder seguir siendo deportistas, levantarnos cada día y ver que estamos cumpliendo esta aventura que es ser deportista de alto nivel.
¿Qué fue lo que más te fastidió durante la competición? Es decir, las expectativas que tú llevabas de ti misma, porque es lo que tú dices, tú lo dijiste siempre en las entrevistas, mira, sé que ya puedo estar con las mejores, quiero ir a ganar, no quiero ir a pasearme por París. Que te tocara en el cuadro una competidora que justo además venía de ser una competidora con un ranking bajo, pero con un palmarés excelente, no sé si le ha llegado a dar vueltas al combate, a cómo fue, a si hubieras hecho esto, si hubieras hecho lo otro.
Creo que nunca pienso mucho en lo si hubiera, porque lo si hubiera es como tratar de cambiar el pasado, y eso es imposible.
Don Craig y Don Penseque son hijos de Don Tonteque.
Así es.
Mi mamá.
Sí. Si hubiera. El si hubiera es como tratar de cambiar el pasado, y eso es imposible. Sí que es verdad que he aceptado la experiencia de lo que me pasó, pero no he pensado, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo otro, ¿para qué? Eso ya no va a cambiarse. Sí que he pensado en, bueno, de cara al futuro, si me vuelvo a ver en esta situación, creo que tengo que trabajar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que centrarme en esto. Aún así siguen siendo tengo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola de las obligaciones en vez de vivir en el presente. Pero no he querido pensar en cómo lo hubiese cambiado ni en qué he fallado. No creo que haya fallado. Creo que ella acertó. Fue una persona con más experiencia que yo. También es verdad que nunca la he ganado, ¿eh? a nivel individual puede ser de las pocas tiradoras en el mundo a las que nunca he conseguido ganar en mi vida. Entonces, bueno, simplemente pues me dio con contundencia lo que llevaba dándome todos estos años.
Termina París. Ese día tú te vas antes de lo que tenías previsto y de lo que podríamos haber soñado todos, los que habíamos seguido un poco todo el ciclo y los que habíamos estado a tu lado, pero luego empieza otra vez la vida. Termina los Juegos Olímpicos, el mes de agosto, creo que es el 12 de agosto, acaban los Juegos y hay que empezar otra vez. ¿Qué hace Lucía Martín Portugués después de que terminan los Juegos, se clausuran, aparece allí Tom Cruise diciendo que lo próximo va a ser en Los Ángeles? ¿Qué hace Lucía?
Pues yo me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones y recordé que Lucía Martín Portugués no es Lucía Martín Portugués la esgrimista. Es Lucía la que practica esgrima. Me fui de vacaciones, estuve casi un mes explorando todo el sudeste asiático, conociendo un montón de países, viendo un montón de culturas. Y la verdad que lo preparé bastante bien porque volví y al día siguiente, a las 10 horas, empecé a entrenar. No me di ni tiempo de reflexión en el sentido de decir, no, me quedo una semana en Madrid pensando. Dije, no, esto, yo cierro una y empiezo la otra. Es verdad que el primer día de entrenamiento lloré. Vino una de mis compañeros y me dijo, ¿qué te pasa? Y dije, que no quiero estar aquí. Yo creo que realmente lo que tenía era un poco de jet lag, ¿vale? Pero sí que al principio fue un poco de shock por fantasmas del pasado, atacándote otra vez, ¿no? Vuelta a la rutina, vuelta a los horarios, vuelta a los entrenamientos, vuelta a todo. Pero no fue tan malo como podía haber sido porque no me di tiempo para pensar en ello. Simplemente lo hice, actué y se acabó.
Los deportistas van muy rápido, siempre. Es así. Y salvo esos días, entiendo que en Asia, el resto de los últimos 3 años desde los pasados Juegos de Tokio han sido así. Copa del Mundo, Campeonato de España, por individual, por equipos, evento, patrocinadores, galas, no sé. Vivís en un ritmo que incluso es superior al de los periodistas que ya vivimos acelerado y al de las personas que van a diario a trabajar. ¿Hay algo en ese tiempo en Asia, Lucía, que va desde ese no sé si voy a volver, no sé si me merece la pena todo esto para que me pase esto y me vaya en primera ronda en unos juegos y me vaya yo misma decepcionada conmigo mismo ahora a decir, mira, voy a empezar, estoy bien, quiero competir, quiero ganar, quiero disfrutar?
Pues mira, más que en Asia fue después de los juegos, que bueno, yo, la gente que me siga en redes sociales lo sabrá y los que no, pues se lo voy a contar ahora. Yo me fui de los juegos y estaba en mi casa, estaba muy afectada, me había quedado bastante mal por la situación de la competición y pues hablando con mis amigos, mi familia y eso, dije, bueno, ¿y por qué no voy a volver? O sea, el resultado de la competición no lo puedo cambiar, eso no va a cambiar nada, pero mi experiencia olímpica sí. Entonces, como yo no había podido disfrutar, no había podido estar en ningún momento conectada con el presente de lo que era el olimpismo, hablé con el Comité Olímpico Español y les dije, oye, mira, sigue activa mi acreditación, puedo volver a los juegos, entrar a los sitios y tal. Y me dijeron, sí, eso no se cancela, puedes volver a entrar. Y dije, pues ya está. Me compré un billete de avión, fui, yo iba a ir un día, pero al final me quedé 3. Me cogí un hotel fuera de la villa y pues estuve disfrutando, existiendo, estando con mis compañeros, siendo olímpico, siendo deportista, siendo persona, una vez habiendo acabado ya la competición. Y creo que poder volver a entrar en contacto con el deporte a través de las cosas que te da el deporte, que no son puramente la competición, fue lo que me hizo volver a querer ser deportista.
Entiendo, intuyo que eso es lo que te ha dado cuerda, ¿no? Como la manivela esta que luego la figurita pequeña va andando y demás. ¿Te has llegado a plantear, Lucía, cuánta cuerda tú tienes? Obviamente el día a día, como decimos, es muy rápido, pero eso que has vivido ya, que son los Juegos Olímpicos.
Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Decisions.
Wait a minute. Are you still looking for cars on Carvana?
Yeah. Decisions.
When I use Carvana, I found the exact car I was looking for in minutes. Bought it on the spot.
Electric or full diesel? Decisions.
Come on, you've been at it for weeks. Just buy it already.
You're right. Crossover it is. Decisions decided.
Whether you know exactly what you want or like to take your time, buy your car the convenient way with Carvana.
Hay unos dentro de 3-4 años, ¿prefieres ir Copa del Mundo a Copa del Mundo e ir viendo? No sé, ¿cómo? ¿Qué planteas ahora?
Ahora mismo creo que estoy haciendo las cosas año a año. También me han dicho que pues nuestras financiaciones, nuestras becas y nuestro todo va a ir año a año, así que yo voy a ir con ellos de la mano. Y sí que también el otro día, hablando con una compañera, Vanessa, que ya fue árbitro en los Juegos, me dijo unas cosas que dije, uff, es que tiene razón. Me dijo, a ver, tú al final tienes una imagen muy poderosa para con toda esta gente. Todas las niñas y muchos niños que hay aquí, y hombres y mujeres, dice, eres un foco y una imagen importante para ellos. Entonces tienes que también aceptar la responsabilidad de que porque te haya ido mal en los Juegos Olímpicos y en una competición no te puedes rendir. Esto es tu carrera deportiva, es tu historia y la tienes que luchar por ti y por los que vienen detrás de ti. Entonces yo siempre he dicho y lo sigo diciendo que a mí me gustaría retirarme del deporte porque mis compañeras me retiren. Que ellas sean tan buenas que ya no me quede opción, que diga, es que no puedo seguir porque no hay hueco para mí ya, porque se han hecho tan buenas que me han superado. Porque si siento que si me retiro antes de que ellas me pasen, se va a perder todo lo que he aprendido por el camino. Por ejemplo, ahora Celia, este fin de semana, yo he quedado segunda en Argelia y Celia ha quedado tercera, que venía a ser campeona de Europa, no pudo ir a los Juegos y ha quedado tercera en una Copa del Mundo. Una de mis compañeras, Elena y Arceli, las dos hicieron 16 y Elena es pequeña y era la primera vez que entra en el Top 16 mundial. Entonces siento que ya se están empezando a acercar las más pequeñas a los resultados de Araceli y a mí y que por eso va a haber que verse año a año. Pero ya te digo que mi sueño de retirada es que las que vienen por detrás de mí sean tan buenas que me echen.
¿Qué lectura positiva sacas de todo esto? Porque creo que también la hay, Lucía, el ver que, como bien has dicho, a lo mejor hay veces que incluso yo, tú, ya no solo con los juegos, vemos cosas en la vida como que decimos, mira, va a llegar este día, este concreto, no sé, pues una cena, un acto, algo, y tiene que salir bien, tiene que salir bien, que a veces no sale bien y no pasa nada, la vida sigue, o sea, hay que seguir.
Total, yo de todo esto saco muchísima perspectiva de la situación, también de cómo estaba hace 3 años, que digo, cómo somos de... Tenemos una ambición ciega a veces tan poco, que nos deja tan poco vivir el presente. Hace 3 años mataría por estar donde estoy ahora. Y sin embargo ahora lo he normalizado y me parece hasta poco. Entonces me da un poco la perspectiva de decir no. O sea, vive en el presente, vive en la realidad que estás haciendo, mira hacia atrás todo lo que has conseguido y estate orgullosa y estate contenta de todo. Entonces me ha dado, creo, esa capacidad de poder mirar hacia todos los lados y ver con más claridad de la que quizá tienes cuando estás tan enfocado en algo que todo lo demás desaparece.
Lo que sí que ocurrió, Lucía, fue que te dolieron muchas críticas, incluso comentarios de noticias de que había en Marca.
Sí, la gente, la verdad es que se volvió un poco, no quiero decir loca, pero se volvieron un poco todos, yo los llamo deportólogos. O sea, no has visto esgrima en tu vida. O sea, ya me parece duro criticar de fútbol masculino, de baloncesto masculino, de fútbol femenino, de baloncesto femenino, de deportes que realmente más o menos son fáciles de comprender en cuanto a las normas. Ya no te digo la estrategia y la táctica, que todos los deportes son complicadísimos, pero en cuanto a las normas. Pero esgrima, o sea, de verdad que es un deporte muy, muy, muy difícil de comprender. La gente se puso directamente a criticarme y ya no solo lo que es mi carrera deportiva ni mi nivel, que eso, bueno, al final las críticas sobre el trabajo de cada uno, ¿no? Pues cada uno tiene opinión, sino atacarme directamente a mí, o sea, diciendo unas cosas que yo no entendía. El nivel de desconocimiento de España sobre muchos ámbitos es tan grande que no sabría ni por dónde empezar. O sea, en el artículo sale diciendo que yo estudio odontología porque quiero ser odontóloga cuando me retire y la gente salía diciendo en el artículo, claro, y se está preocupando por una beca cuando todo el mundo sabe que la odontología es una carrera privada y vale un montón de dinero y seguro que está pagando una universidad privada y no sé qué. Digo, ¿pero qué está diciendo esta gente? Digo, que yo estudio en la Complutense y estudio en una universidad pública. Digo, ¿qué están diciendo? Digo, o sea, el nivel de desconocimiento de esa gente que estaba criticando era tan profundo que no sabía ni por dónde empezar a explicarlo. Sí que es verdad que yo hice un post en mis redes sociales pues hablando sobre eso, ya no solo por mí, sino por todos los otros deportistas que iban a seguir participando en los Juegos y los que seguíamos con nuestra carrera deportiva ahora. Y en, ¿qué? 4 horas pude recibir el doble de comentarios positivos de los malos que había en Marca. Sí que me di cuenta de que al final, la gente que se mete en esos foros a comentar es gente que quiere hacer daño directamente. y sin embargo la que se mete en mis foros a comentar es gente que me abraza y que me quiere. Entonces, elegir a la gente que me quiere hacer daño en vez de a la gente que me quiere sería un poco estúpido, ¿no?
Mira, te voy a hacer dos preguntas seguidas. ¿Somos injustos los aficionados al deporte español durante los Juegos?
Muchísimo. Muchísimo, somos súper injustos, y no durante los Juegos, sino todo el rato. En España somos un país que no consumimos deporte polideportivo, como lo llamáis aquí en Marca, ¿no? Que es cualquiera que no sea un poco fútbol masculino y ahora el femenino, que se ha subido también a esta ola, pero súper injustos. Pretendemos que ganen con ningún tipo de consumo del deporte, ningún tipo de visualización, ningún tipo de apoyo, ni nada. Cuando hacemos una medalla, lo normalizamos y decimos que somos los mejores, y cuando no ganamos, criticamos, hacemos daño y queremos herir a las personas. Somos tremendamente, tremendamente injustos. Pero creo que también es una condición humana. Porque a mí me pasó que yo estaba viendo un partido y estaba diciendo, joder, es que como que no están atacando, ¿no? Como que no están subiendo, no entiendo por qué no van a hacer no sé qué. Y claro, yo estaba sentada con la persona con la que lo estaba viendo y dije, no me puedo creer que nos hayamos puesto a hablar sobre la estrategia de este deporte que no tenemos ni idea. Digo, y nosotros que somos deportistas de alto nivel, ¿cómo estamos teniendo la sinvergonzonería, ¿no?, de opinar sobre la estrategia de un deporte que no tenemos ni idea? Y creo que eso es lo que le pasa a la gente, que no es capaz de hacer esa introspección sobre que no saben que no saben. Entonces no opinen de lo que no saben. Miren, aprendan y cállense.
¿Somos injustos los periodistas durante los Juegos?
No. Sois injustos durante el resto del año.
¿Por qué?
Porque durante los Juegos sí que nos prestáis atención a todos, más o menos, pero durante el resto del año muchas veces es como si no existiésemos. Solo existimos cuando ganamos.
Es duro esto que me estás diciendo, ¿eh?
Pero es real, ¿no?
Puede ser. ¿Qué podemos hacer los periodistas para ayudaros?
Sinceramente, creo que todos deberíais dedicarle un ratito al día, ¿qué? 10, 15 minutos a buscar algún deporte, a aprender algo sobre ello, a comentarlo, a enseñarlo. Al final, yo tengo una responsabilidad súper grande para con la gente de esgrima, que es explicarme deporte, enseñárselo a la gente, que le guste, hacerse atractivo, y vosotros tenéis una responsabilidad muy grande para con todos los consumidores del deporte, que es no enseñarles únicamente la parte que sabéis que les va a gustar, enseñarles otras partes, quizá les gusta. Una cosa que se critica mucho que criticamos mucho los deportistas, que no pasa en otros países, es que en otros países, por ejemplo en televisión, hay canales en los que están emitiendo deporte todo el rato. Es que yo me vería en competiciones de otro deporte, perfectamente. Yo me vería en competiciones de natación. O sea, quiero decir, ¿quién se ve el Tour porque sí? Yo en mi casa recuerdo toda mi vida mis padres viéndose el Tour porque lo estaban poniendo en la tele. Si el Tour no se diese en la tele, ¿quién lo iba a ver? Absolutamente nadie. Entonces creo que los deportistas deberíais dedicar un ratito de vuestro día a aprender sobre algún deporte, explicar algo o traer a una persona versada en el tema que quiera explicar un poco.
Es un buen consejo.
Gratis.
O sea, lo que creéis vosotros que podemos hacer, yo de verdad, bueno, esto no sé si lo podría o lo debería contar, pero yo cuando vi que no había salido la competición como tú querías, Lucía, yo te escribí un mensaje y te dije, bueno, supongo que tendrás el móvil lleno de mensajes buenos y malos, este solo es uno más para que sepas que hay que ir hacia adelante. Y te dije, si necesitas algo, me dices. Y tú me dijiste, no te olvides de la esgrima. Y a mí eso me hizo, no sé si me hizo daño, pero me hizo un poco de, o sea, te digo la verdad que me hizo un poco de daño, porque sentí, ostras, es que es verdad, es que luego durante los tres últimos años o los cuatro últimos años, aquí aparecéis a cuentagotas.
Aparecemos cuando hacemos algo completamente extraordinario que no ha pasado antes y hay que hablar de ello. Mira, a mí ahora me está pasando que, vaya, el síndrome del éxito, qué malo, ¿eh? Fíjate lo que te voy a contar. Ahora me está pasando que como cada vez gano más cosas y gano más medallas, la gente cada vez me felicita menos. Me felicita menos, hay veces que incluso me contactan menos de los medios, porque ya se ha normalizado. Y es como, tío, o sea, ¿en qué momento normalizamos esto? Vosotros los periodistas ya habéis normalizado mirar solo hacia un lado y ya está, se acabó, el resto no existe. Tenemos que hacer nosotros la gran proeza del mundo para que eso cambie. Pero oye, a mí me encanta eso, me encanta, iba a decir, no haberte hecho daño, sino que tú hayas reflexionado sobre ese comentario, hayas hecho introspección y hayas dicho, ¿cómo puedo cambiar yo esto? Porque es verdad que yo no estoy cumpliendo mi parte de periodista, que es enseñarle al mundo todos los deportes.
También es verdad que nosotros a veces nos regimos por lo que, entre comillas, vende, y también es cierto que hay veces que las visitas que generan una cosa y otra no va acorde. Yo creo que también hace falta que las federaciones estén más profesionalizadas, ya no digo solo los deportistas, que creo que ahí sí, pero sí me parece, Lucía, que hace falta una inversión importante y fuerte en comunicación. Es decir, creo y tengo la sensación, y lo he hablado, por ejemplo, con la gente de pádel, que sé que no es un deporte olímpico, pero creo que es un deporte que ha crecido mucho en los últimos años por la manera en la que Wolpa del Tour lo vendió hace un tiempo. Creo que han enseñado unas cosas del deporte y unos highlights del deporte tan espectaculares que ahora hay gente esperando a verlo. Creo que también sería bueno que las federaciones miraran de qué manera se puede mostrar más.
Por supuesto, por supuesto. Esto es culpa de todos.
O sea, haciendo autocrítica yo el primero, ¿eh? Porque, claro, luego es verdad que yo vengo aquí y intento seguir el ciclo más o menos, sobre todo es verdad que te enchufas al final en el último año, como creo que también es lógico y normal por otra parte, pero claro, yo trato de dar un vaticinio de medallas, que es muy típico, ¿no?, en las conversaciones previas, los días previos, pero tampoco sé realmente de qué manera he aportado yo, y me dolía criticar el deporte español sin saber yo cómo poder poner mi granito de arena. O sea, creo que esto es una labor que es verdad que es de todos. Luego, criticaros a vosotros es lo fácil, Lucía.
No, no, por supuesto.
Muy fácil.
Sí, sí, esto también lo hablo directamente con deportistas que a veces me dicen, oh, tío, tengo que ir a hacer una entrevista, tengo que hacer no sé qué, no quiero, no sé cuántos, o viene alguien y tengo que hacer una exhibición, que digo, pero chico, digo, si no enseñas tú lo propio tuyo, ¿qué lo va a enseñar? Digo, no, es que claro, deberían. Digo, ¿deberían qué? Debes tú. O sea, cuando tú tienes una conversación con alguien, lo primero que tienes que hacer es la parte tuya, ¿no? Y luego la de los demás. Yo sí que intento todo el rato enseñar mi deporte. Es verdad que como marca España y como federaciones y deportes no estamos explotando nada bien todo lo que podría ser esa parte de otros deportes que sí que lo han hecho. El caso de justo del pádel lo ha hecho brillantemente, y muchos otros deportes, la verdad, lo han hecho excelente respecto a eso. Y creo que las federaciones también tienen que ponerse las pilas en cuanto a la comunicación. Pero todo el mundo vende la parte de, no, es que yo me tengo que centrar en que ganes una medalla. Digo, ya, pero alguien se tendrá que centrar en contarlo. Si a ellos no les llega la información, ¿cómo lo van a contar? Si tú no la mandas, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. También es verdad que es duro para los periodistas que estáis ya asentados en algo, que tengáis vosotros que buscar. O sea, es un poco, yo entiendo que quizá la gente que quiere que se divulgue sobre ellos tiene que ir y contar. Pero, por ejemplo, yo no voy a mandarte un mensaje a ti cada vez que tengo una competición diciéndote videoblog de resumen de mi competición. Sí que las redes sociales han ayudado muchísimo. Quizá tú has visto la medalla que yo he hecho porque la has visto en mis redes sociales, no porque nadie te haya informado de ello. Entonces, está cambiando el mundo, las federaciones y en los sitios de propagación de deporte. Muchas veces hay figuras pues más mayores o más antiguas y más reacias al cambio, que eso yo espero que poco a poco pues vayan entrando en razón y todos consiguiéramos modificarlo. Tú has hecho introspección y has preferido preguntarme cómo puedes arreglarlo. Quizá otra persona hubiese dicho, ah, ya está la pesada, está de la lágrima, a ver si se va, y hasta dentro de 4 años otra vez.
Como 3 y medio. que no meses antes. Bueno, para terminar, que también hay que terminar yo creo que con una sonrisa, Lucía, intuyo y entiendo que la experiencia olímpica es mucho más allá de un día, una competición, un entrenamiento. Por ejemplo, no sé, vivir en una villa olímpica, vivir una ceremonia inaugural. Supongo que te quedan historias también que más allá de lo deportivo te quedarán para siempre.
Sí, la verdad que me han quedado historias muy guay. Antes
conocerás gente de muchos países, de muchos lugares.
Sí, sí. Antes lo estábamos comentando que estaba muy guay cuando hicimos el viaje en barco, que fue una cosa pues un poco peculiar, distinta al resto. Lo estaba diciendo yo que es el free tour más guapo que he hecho en mi vida, ¿no? Un montón de gente súper loca ahí, todos gritando. Estuvo muy guay. Conocí un montón de gente allí en los Juegos, lo cual es una experiencia que te llevas para tu casa. Yo, por ejemplo, me he traído muchas personas interesantes a mi vida, a participar pues diariamente, que algunos no son de Madrid o no viven en Madrid, pero aún así seguimos en contacto. Entonces, la gente que te traes y las aventuras son increíbles. Es verdad que no puedo contar muchas aventuras porque algunos delitos no han prescrito, entonces hasta que no caduque no vamos a poder hablar de ellos, pero en cuanto caduquen vais a ser los primeros.
Así me gusta. Cuando caduquen aparecerán. Esto es como en Netflix, ¿no? Que luego van apareciendo ahí la película, lo que hubo más allá. ¿Qué te queda de aquí a final de año, Lucía?
Uf, me queda muchísimo cansancio, así que yo creo que voy a necesitar unos buenos batidos recovery para aguantar toda esta situación.
Sí.
Pero me queda...
Bueno, mañana tenéis una recepción real, ¿no?
Sí, justo, mañana tenemos una recepción real que tengo muchas ganas de ir, y porque tuvimos una de la Comunidad de Madrid la semana pasada y me la tuve que perder porque estábamos entrenando para esta competición, y de competiciones pues me queda un gran premio que nos iremos a entrenar ahí a París y poco más este año.
¿Tienes ganas de que acabe 2024?
¡Jo! No. No, ha sido un año intenso, pero es que he aprendido tanto que vivo el presente. Parece que el tiempo va corriendo últimamente.
Oye, y que has vivido cosas muy bonitas.
Sí, he vivido cosas increíbles. Sí que muchas veces minimizamos lo que hemos logrado y creo que no debemos. O sea, al final hay cosas que muy grandes y muy bonitas que hemos hecho que hay que recordarlas.
Pues que así sea y que no olvidemos lo bonito, lo feliz y lo dicho. Creo que la retrospección o el pensamiento, creo que lo debemos tener un poco todos, y todos a lo mejor tenemos que aportar nuestro granito de arena también para que el deporte olímpico en España crezca más. Y es verdad que si en los campeonatos del mundo, en los europeos, durante los ciclos hacemos unos resultados increíbles y luego no se refrendan en los Juegos, puede ser por presión, puede ser porque no estemos acostumbrados a todo eso. Creo que era Ai Tsunoda que decía que, vaya, yo cuando compito aquí no hay nadie y cuando vengo aquí a los Juegos Olímpicos tengo 15 entrevistas que hacer. Pues a lo mejor todo esto desgasta, no sé. Creo que la reflexión es importante. Ya ha habido un cambio dentro del deporte español, con las plazas y las opciones que hay también a nivel de funcionariado. Bueno, todavía hay que seguir avanzando y mucho. Lucía, siempre es un placer recibirte por aquí. Muchísimas gracias y descansa mucho en este 2024 y que 2025 sea un año maravilloso.
Ojalá.
Y parece que es diciembre, pero no, todavía es noviembre, ¿eh?
Ya lo sé, pero es que está yendo todo muy rápido. Es que yo hace nada estaba viviendo en una playa en Indonesia. Era una niña salvaje de pies descalzos.
Y yo en República Dominicana, claro. Que está de vacaciones. Sí, sí. Desde luego. Gracias, Lucía.
Gracias a vosotros.
Seguimos en este marcador de Radio Marca.
¿Qué viene?
¿Quién?
Luis.
¿Luis qué?
Of the Fountain.
No te entiendo.
Con Philip.
¿Qué Philip?
Of the Field.
Mira, o me lo aclaras o te corto el micro.
Y esta noche a las 11 viene Luis of the Fountain, Luis de la Fuente, con Philip of the Field, Felipe del Campo. Ah, good nights and good goals. Buenas noches y buenos goles.
¿Y no era más fácil empezar por ahí y decirlo en cristiano?
Se dice castellano.
No puedo contigo. Radio Marca, la radio del deporte. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Savor your traditions with delicious deals and festive flavors at Raley's and Nob Hill. Create a holiday meal in half the time by pre-ordering one of our easy heat and eat feasts. Make hosting hassle-free with ready-to-eat party platters and trays from our deli. Save 30% on wine when you buy 6 or more 750-milliliter bottles. Clip your digital member deal online or in the app to bring home a grade-A Raley's frozen basted turkey for 47 cents a pound, limit one while supplies last. Full plates, full hearts. Only at Raley's and Nob Hill.
¡Vamos, Popeyes, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
¡Cuando veamos el partido!
¡La hora de jugar es hora de comer!
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
¡The best chicken from Popeyes!
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual con un baloncito.
Radio Marca.
Y a esta hora de la noche. noche, que estamos entrando en el tramo final del marcador de Radio Marca. Déjame que recuerde que en un deporte cada vez más profesionalizado se necesitan las mejores herramientas. Y tú, para tu día a día, cuentas con las herramientas que te ofrece Toyota Profesional. El programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Una completa gama de vehículos comerciales con motorización eléctrica o diésel, vehículos carrozados y adaptados hasta 15 años de garantía. Con Toyota Relax, tú eliges cómo quieres que sea el mejor fichaje para tu negocio. Toyota Profesional, profesionales que cuidan de profesionales. Venga, que nada, tenemos que escuchar a Luis de la Fuente en tiempo de buenas noches y buenos goles. Vamos a aprovechar para repasar cómo ha sido la jornada en el día de hoy, en un día con bastante actualidad en todos los ámbitos y en todos los sentidos en el mundo del fútbol. Por empezar por ahí, el Real Madrid ha tenido la buena noticia de Thibaut Courtois, que ha entrenado junto a sus compañeros y en principio va a estar a la vuelta del parón, al regreso del parón por selecciones, junto a los demás integrantes de la plantilla del equipo de Carlo Ancelotti. También buenas noticias en el Atlético de Madrid, porque ha regresado, aunque sea de manera parcial, Robin Lenormand, el jugador francés que poco a poco va incorporándose de nuevo en la dinámica del grupo y que estoy seguro de que cuando termine el parón pues estará un poquito más cerca de estar a las órdenes del Cholo Simeone. Malas noticias en el Fútbol Club Barcelona, con un Ansu Fati que se ha retirado en el día de hoy de la dinámica del grupo, con una lesión que le va a tener alejado de los terrenos de juego por lo menos un mes. La verdad que menuda lástima, ¿eh?, la de Ansu, el futbolista del FC Barcelona, que hacía una irrupción absolutamente tremenda hace 3-4 temporadas, que estaba llamado a ser uno de los grandes jugadores de la próxima década para la selección española, pero finalmente parece que se ha quedado un poquito frenada su progresión. Y luego un asunto que la verdad que a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención. Cuando dio la lista Luis de la Fuente el pasado viernes, no incluyó a Pau Cubarsí. No estaba Pau Cubarsí entre los seleccionados y entre los elegidos. No era uno de los jugadores que le gustaban en el centro de la defensa. Apostó por Paredes, apostó por Dani Vivian, por Aymeric Laporte, y no estaba Cubarsí, y Pau Torres, no estaba Cubarsí. Bueno, pues cuando no estuvo Cubarsí, hubo un aluvión enorme de críticas por parte de algunas personas del FC Barcelona que consideraban que Pau Cubarsí tenía que estar en la selección española, como también hubo críticas en el momento en el que durante la Eurocopa no fue Cubarsí. La elección de Luis de la Fuente fue otra, fue la de Dani Vivian, incluido junto a Nacho, junto a Robin Lenormand y junto también a Aymeric Laporte. Bueno, pues resulta que avanza la convocatoria. Es verdad que Pau tenía ese asterisco que el propio Luis de la Fuente dijo con el tema de los puntos en la cara, que no había ido, entre otras cosas, por eso. Bueno, pues resulta que hoy Luis de la Fuente ha llamado a Pau Cubarsí y también hay críticas. O sea, ya hemos llegado a un punto, yo creo que un día lo dije, en el que Luis de la Fuente es malo haga lo que haga. O sea, si Luis de la Fuente llama a un jugador de un equipo, malo. Si no llama a un jugador de un equipo, peor. Yo ya con esto de la selección, la verdad que no sé a dónde queremos llegar. Si llaman a los de nuestro equipo, está malo, porque se desgastan y porque es mejor que se lesionen justo antes del parón para que se borren. Pero si no los llaman, consideramos que es injusto. Por ejemplo, en el Real Madrid está bien visto en ocasiones que Vinicius haya sufrido un percance antes de un parón, porque así puede estar disponible y puede estar en mucho más fresco cuando tenga que volver con sus clubes. Bueno, pero es que cuando Luis de la Fuente ha convocado a futbolistas del Barça, también ha habido lío. Yo creo que ya es rizar el rizo de una manera increíble. O sea, ya es una cosa que es constante y constante y constante, y con esto de los parones de selecciones, la verdad que me genera muchísimas dudas. Si está bien, si está mal, si queréis que los vuestros de los clubes vayan, si no queréis que vayan, no sé. La verdad que es una situación poco menos que imposible de entender, imposible de aceptar, imposible de saber qué narices queréis con las selecciones. O sea, o las borran o aceptamos que nuestros jugadores van o no van. Si van, malo, y si no van, peor. Bueno, yo ya, la verdad que sinceramente, no sé muy bien qué es lo que se le pide a Luis de la Fuente. Que dicho sea de paso, ha ganado todo lo que ha jugado y por eso se llevó el premio MVP Marca. en estos últimos premios el pasado lunes. El MVP de la selección, que por primera vez en la historia es un entrenador. Mira, hablando por cierto de la selección, desde la convocatoria en el día de hoy hemos escuchado muchos testimonios, pero el último, el de Álvaro Morata, que ha recibido el premio Zarra de manos de Juan Ignacio Gallardo, director de la M Roja, que bueno, pues le ha entregado ese trofeito que no pudo recoger el lunes Álvaro porque tenía pruebas con el Milan, y se mostraba así de contento en la sintonía de la M Roja.
Es un orgullo, como te podrás imaginar, también compartirlo con Borja, que el año pasado creo que se merecía haber estado también con nosotros en la selección. Las lesiones es la parte del fútbol que no queremos nunca que nos pase. Ojalá que pueda estar pronto metiendo goles otra vez y peleando por más trofeos como este. Y muchísimas gracias por acercármelo, por traérmelo y nada, que es un orgullo para mí también recibirlo.
Bueno, pues las palabras de Álvaro Morata, que no pudo estar el otro día. Con respecto a Álvaro, pues creo que también hay que hacer, yo creo que una reflexión interesante sobre él. Álvaro es el capitán de la selección española y supongo yo que ya esto de los pitos y demás, pues se nos irá yendo poco a poco. En fin, ojalá que así sea y ojalá que solo reciba aplausos allá donde vaya. Fue el ganador o el capitán que levantó nuestra última Eurocopa. Solo hay tres personas que lo han hecho, porque dos de las veces fue Iker Casillas, la otra fue Álvaro Morata, que me resulta también bonito el ver cómo recordaba un día, no recuerdo en qué medio de comunicación, una historia en la que Álvaro decía que él había sido uno de los que celebró la Eurocopa del 2008 en Colón, con aquel camarero de Pepe Reina, y luego años más tarde le vimos celebrar a él la Eurocopa siendo él el propio Pepe Reina. Sinceramente, creo que precisamente uno de los motivos por los que Álvaro Morata fue el speaker fue por eso. Lo hizo de una manera espectacular. No sé yo si a la altura de Pepe Reina, porque evidentemente eso es mucho decir, pero es verdad que Álvaro cumplió el sueño que todos tuvimos, ¿no?, en el año 2008. Todos los que somos, bueno, pues de 15 años hacia abajo, pues en aquel momento pensábamos y creíamos que podíamos... Bueno, soñábamos con ser eso, ¿no? Soñábamos con estar ahí arriba, soñábamos con estar delante de los niños, de los adultos, de todos los aficionados al fútbol español, y luego no conseguimos ser algunos, y en este caso Álvaro Morata sí que logró serlo. Así que el reconocimiento máximo para un delantero que está muy bien considerado en todos los países del planeta y está muy bien considerado en todos los países del mundo. 43 minutos pasan de las 10 de la noche, pausa rápida, en nada hablamos también de Carlos Alcaraz, en nada hablamos de tenis, en definitiva, en nada hablamos de más cosas en este marcador de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Vamos, Popeyes, vamos. ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
Love that chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
This is the story of the one who, as a maintenance specialist for a historic high-rise, knows that vintage charm historically needs constant attention. Which is why, when it's time to upgrade turn-of-the-century mechanicals, they turn to Grainger. With easy access to a million-plus products and the scale to deliver when and where you need them, the right tools and supplies are never far away. So the one can keep that vintage building running like new. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Tengo motivos para pensar.
¿Pensar, has dicho?
Sí.
Ay, Dios mío,
muy gracioso.
He pensado en ponerme la aplicación de Radio Marca en el móvil.
¿En serio?
Sí, así podré escuchar los programas en el móvil.
No me digas.
Y los podcasts de los programas que me haya perdido.
No puedo creerlo.
Pues créetelo. ¿Me lo instalas?
Pero si esto es un móvil del 98.
Pues no me ha dado ni un problema.
Instálate la app de Radio Marca y disfruta de todas las sorpresas en directo o en podcast.
O sea que no se puede.
Si tu teléfono es de este siglo, claro.
Todas las noches a las 11.
Son las 11 y un minuto y el Frente Atlético sigue sin disolverse. Son palabras de Luis de la Fuente, que a esta hora todavía continúa sin contrato. Atención, que la noche empieza con mucha fuerza. Primero, noticia Marca. Raúl González Blanco no va a seguir en el Castilla.
Me río porque a Nacho Peña, te lo prometo, es que le encanta tú lo del Real Madrid.
El nombre de Alexander Arnold es el que más nos parece mayor batacazo. El del Real Madrid. Dando una reflexión de lo que ha pasado hoy en el Lille 1 Real Madrid. Estamos preparados para el tiempo de debate. Con urgencia me ha llamado Enrique Marqués.
todas las noches a las 11.
Les lanza un beso y les arropa en la cama.
Felipe del Campo, buenas noches, buenos goles.
Marcador con Pablo Parra.
Recta final de este marcador de Radio Marca. Ya sabes, en cosa de 20, 25 minutos, media hora más o menos, podrás estar escuchando en la sintonía de la Radio del Deporte a Luis de la Fuente, con Felipe del Campo, con Miguel Ángel Toribio y también, por supuesto, con nuestro Carlos Vicente Gómez Chito, que han hecho un trabajo fantástico, y vas a poder escuchar esa entrevista hoy en la sintonía de Radio Marca. Y mañana, marcador a las 7 de la tarde, arranca con un montón de partidos internacionales. Está por aquí Alberto Rubio. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Con partidos yo creo que bastante chulos, como por ejemplo los de la Liga A, de la Liga de las Naciones, empezando por ese Bélgica-Italia, ¿no? Con dos selecciones, creo que bastante estimulantes las dos, con mucho talento y con una Italia que es verdad que parece que a nivel europeo estuvo en la Final Four de la Liga de las Naciones, en dos ocasiones consecutivas, si no me falla la memoria, ganó la Eurocopa anterior a la que consiguió ganar España, bueno, en el Mundial, en los últimos dos Mundiales no ha estado, pero hay que ver también cómo se va construyendo, ¿no?
Sí, es una Italia en una transición casi podríamos decir eterna, o que está durando mucho más de lo que les gustaría a los seguidores a churros, que por el camino ganó una Eurocopa, pero que se ha quedado fuera de los mundiales. En esta última Eurocopa no estuvo bien, tampoco dejó una imagen, fue, digamos, de más a menos. Ganó en el debut, pero luego contra España sufrió mucho, estuvo muy muy amarrategui, no es lo que quiere Spalletti. Y sin embargo, en esta Liga de las Naciones está rindiendo a gran nivel, ganó a Francia y está dando un poco imagen de resurrección, de ser una Italia más viva, no así tanto Bélgica, que está asistiendo a los últimos coletazos de su edad dorada. En esta convocatoria me parece que ha vuelto Lukaku, no está De Bruyne, no está Courtois. Una Bélgica bastante, bastante venía menos.
Se ha quedado al final en nada, entre comillas, ¿no? Porque hicieron una semifinal de un campeonato del mundo, que eso es mucho decir, pero es verdad que es la mejor generación de la historia de Bélgica y no ha conseguido lograr títulos.
En nada no, pero en bastante menos
de lo que esperábamos, ¿no?
Sí, porque había mucho talento ahí, tanto en ataque, con Hazard, Lukaku, De Bruyne, Carrasco, Thorgan Hazard también, y en defensa, porque en defensa, aparte de Courtois, estaban los Vermaelen, los Vertonghen, Alderweireld. Era una selección que lo tenía casi todo, pero que es verdad que después de hacer ese tercer puesto en el Mundial de 2018 no ha estado a la altura, o por lo menos más cerca de rozar algún metal.
También tenemos a la misma hora el Francia-Israel. Bueno, yo creo que todas las miradas van a estar puestas en Francia, en Deschamps. En el momento, me lo decía antes Escudé, Alberto, en el momento más complicado de la era de Deschamps, hasta el momento.
Bueno, creo que ha habido muchos. De hecho, a mí se me está haciendo un poquito larga la era de Deschamps.
¿Tú crees que es más complicado el momento Benzema-Valbuena que este?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque esa Francia no sabía lo que era ganar.
Sí, pero fíjate que a mí de esta, no tengo el recuerdo yo de lo de Benzema y Valbuena, como a lo mejor lo puedes tener tú, pero es verdad que de esta me ha sorprendido las declaraciones de Mañán, las de Upamecano. O sea, aquí parece que hay dentro del vestuario pro Mbappé y, entre comillas, anti-Mbappé.
Sí, yo entiendo que el hecho de que el hecho de que Mbappé no estuviera en la anterior convocatoria ha sentado muy mal. Ha escocido, porque encima Francia venía de malos resultados, venía precisamente de lo que se dijo de un conflicto barra pelea en el vestuario entre Mañán y Mbappé, y creo que el hecho de no voy es como, bueno, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no estás? ¿Por qué ahora que vienen un poco mal dadas? Al final en la Eurocopa es fácil estar, pero hay que estar en estos procesos. Eres el capitán, eres el líder, eres el que tiene que hablar, el que tiene que dar la cara, y entiendo que se esté, digamos, ese vestuario dividiendo. Pero yo no tengo ninguna duda, ni en Francia ni en el Real Madrid, que Mbappé va a remontar el vuelo. Es más, creo que la campaña que hay contra el rendimiento de Mbappé me parece exagerada.
¿Por qué?
Porque yo creo que Mbappé, a diferencia de lo que ha sido su carrera, ahora está teniendo más juego que goles, cuando normalmente era al contrario, se le caían los goles sin a veces hacer un gran partido en este.
A estas alturas eras el contrario a los que le gustaba más el Bellingham del Madrid que del Borussia.
No.
Y este año a nivel de juego te gusta más este Mbappé que...
No me gusta más. No, Mbappé no está superlativo, no está a su mejor nivel, pero sí, por ejemplo, me parece que al final vivimos en una sociedad en la que hay un juicio sumarísimo cada tres días, porque hay partidos cada tres días, y que el silogismo es: si marcas, eres Dios; si no marcas, eres un matado. Y creo que hay un camino intermedio. Por ejemplo, a mí el partido de Mbappé contra Osasuna me gustó, quitando quizá los últimos 20 minutos, cuando quita Ancelotti a Vinicius y le mete en la izquierda, que ahí ya sí que le vi un poco más desesperado por hacer gol, por jugársela a la suya. Creo que le está faltando puntería y ya.
Puede ser. A mí, por ejemplo, el día del Borussia me gustó mucho. Se habló mucho del partido de Vinicius, y es verdad, es evidente, porque hizo tres goles, pero es cierto que Mbappé está involucrado en todas las jugadas, ¿no?
Por
en
eso.
La de Vinicius, que mete el primer gol, en la de Lucas, no sé. A mí ese partido fue el que más me gustó de Mbappé en el Real Madrid.
Coincido, y además yo he tenido la oportunidad de verle varias veces en directo, y la mecánica de movimientos que tiene, la velocidad de ejecución que tiene, vale, que no ha marcado gol, pero, por ejemplo, el día de Osasuna, la jugada que hace arrancando en campo propio, plantándose en la frontal, es una jugada que se le puede ver a muy pocos jugadores. Es decir, no creo que Mbappé vaya a ser ni Hazard, ni Kaká, ni me parece un Geta, ni Anelka. Es un futbolista que, siendo catalogado por muchos el mejor jugador del mundo, ha venido al Madrid y ha asumido un rol humilde. Está jugando en una posición en la que, tanto en el Paris Saint-Germain como en Francia, ha dicho mil veces que no le gusta jugar, que no quiere jugar, y aquí no está poniendo ningún problema.
También tenemos mañana otro partido con otra de las estrellas del Real Madrid, que es la Inglaterra de Jude Bellingham, que además arranca etapa, ¿no?, con Tuchel en el banquillo.
Inglaterra en Serie B arranca, entre comillas, etapa con Tuchel en el banquillo. Todavía va a estar Lee Carsley, el interino. Sí, Tuchel dijo que hasta enero no cogía la selección.
Ah, eso se puede.
Sí, si eres muy bueno, te van a pagar mucho. Pidió, digamos, un tiempo extra. Supongo que no es para estar de vacaciones, evidentemente, sino para tener tiempo de ir conociendo a los futbolistas, ir conociendo la federación, ver cómo Lee Carsley maneja estos dos últimos partidos, también como un premio a Lee Carsley después de tanto tiempo trabajando en la federación. Y Tuchel va a estrenarse realmente en enero. Vamos a ver Inglaterra, porque después de perder el último partido 0-2 contra Grecia en Wembley, se puede meter, entre comillas, en problemas estando en la segunda división del fútbol europeo.
Habrá que verlo, desde luego. Es cierto que Inglaterra siempre apunta en todos los grandes torneos, pero de momento en toda su historia solo ha ganado un Mundial, y fue hace un montón de tiempo, solo entre comillas, ¿no? Porque siempre es la eterna candidata a ganar la Eurocopa y luego no lo termina consiguiendo. Y en los últimos años, bueno, pues el Mundial femenino perdió y en la Eurocopa masculina también cayó. ¿Hay alguna selección más que te apetezca ver? No sé si Dinamarca contra España, ¿alguna que tengas en la cabeza?
Dinamarca me gusta, creo que dejó una buena sensación ya en el partido de aquí de España, quizá algo más defensiva de lo habitual. Yo creo que es una selección, ahora está en un cambio de dinámica, cambio de rumbo, pero que con Kasper Hjulmann está muy bien trabajada, y que era una selección que precisamente se crecía contra los grandes, que les hacía daño a Inglaterra. Se lo hizo, recordamos ese penalti de Sterling inventado en las semifinales de la Euro 2021 que le privó de alcanzar a la final. Y luego yo tengo mucha curiosidad por ver a Países Bajos. Es verdad que Koeman no es el entrenador, digamos, más alegre del mundo, pero yo creo que se está juntando una gran generación ahí, con Tijani Reinders, que está rindiendo a un gran nivel en el Milan, y luego sobre todo en defensa con Van de Ven, con Jorrel Hato, el futbolista pretendido por el Real Madrid. Me apetece ver a Países Bajos.
¿Hay alguna selección ahora mismo, Alberto, por encima de la española, claramente?
No, ninguna, sinceramente. De hecho, yo tengo ganas, igual luego me tengo que tragar mis palabras, pero tengo ganas de ver esa finalísima contra Argentina, porque Argentina viene muy crecida, lógicamente.
Es la única, ¿no?, que puedes decir, porque yo creo que en Europa mismo... Bueno, es que en Europa ahora mismo las selecciones a priori más potentes del continente las hemos ganado. Alemania, Inglaterra, Croacia, que fue semifinalista, Italia... Es que...
La Eurocopa de España fue perfecta. Ganaste a todos los históricos, todos los grandes que te podías enfrentar. Los fuiste tumbando por el camino y por eso tengo ganas de ver esa finalísima con Argentina, que además Argentina pues viene con el pecho henchido, ¿no?
¿Se sabe ya cuándo va a ser?
No lo sé, no sé si será... bueno, en marzo no es, porque en marzo es...
creo que todavía no se sabe ni fecha ni sede.
Bueno, pues tengo ganas de verla. En cualquier caso, de enfrentarnos a la Argentina de Leo Messi, que puede que por nombres, como pasa con España, no sea la mejor selección del mundo, pero es una selección muy bien trabajada por Leo Scaloni.
Es muy viral también esa comparativa que hacen algunos de la Argentina de 2022 con la España de 2010. Vamos, sí. Yo si nos está escuchando algún argentino, lo siento, pero creo que no, solo que pongo a Messi. Y me costaría porque el Messi del Mundial ya no es el Messi de otros años.
¿Te acuerdas lo que dijo Iker Casillas antes de la final de esta Eurocopa cuando le compararon a la selección española actual con la suya?
Sí.
Que le ganaban sin problema, pues yo pienso lo mismo, que la España de hace unos años a esta Argentina le ganaba sin ningún tipo de problema.
Yo creo que también, yo creo que además la última vez que se enfrentaron las dos selecciones era con Lopetegui en el banquillo, creo, y le ganamos 5-6-0 en el Metropolitano.
Partidazo de Isco.
Es verdad, es cierto. A ver si vuelve ya dentro de poquito el premio Hyundai, que se llevó el premio de la afición, el bueno de Isco Alarcón. Gracias, Alberto, y mañana estaré muy pendiente de esa jornada apasionante en el fútbol internacional.
Un placer. Chao.
Enorme para Alberto Rubio. Mañana, ya lo sabes, desde las 7 de la tarde, Marcador, y a las 9 menos cuarto juega Italia, juega Bélgica y juega Francia. Pero vamos, yo estoy con lo que decía Alberto. Ahora mismo, bueno, ahora mismo y en general, no veo una selección como la nuestra. Y estos 3 años hasta que llegue la próxima Eurocopa, hay que seguir repitiendo el mismo discurso. No hay una selección en Europa que haya ganado más títulos que España. Y cuando lleguemos, es verdad que habrá que ver cómo llegamos, pero complejos no tenemos que tener contra nadie. Y cuando aparezcan otros países, que tenga clara la gente y que tengamos claro nosotros mismos, que nos queramos a nosotros mismos, porque seremos el rival a batir, como en principio podemos serlo también en el Mundial. Y de eso tiene mucha culpa Luis de la Fuente, que en nada va a estar aquí en la sintonía de Radio Marca, que en nada va a estar aquí en Buenas Noches y Buenos Goles. Fue el padrino, ¿no? Felipe, por cierto, del programa, Luis de la Fuente. Ya no recuerdo qué día fue, pero antes de la Eurocopa.
El 11 de junio.
El 11 a las 11. De junio. O sea, esto es como, sería la comunión, ¿no? De Buenas Noches y Buenos Goles.
Sí.
Estuvo en el bautizo y ahora toca la comunión.
Me hubiera encantado discutir con vosotros. No solo no hay una selección mejor que España, no hay un equipo en el mundo que juegue mejor que España. Y eso lo primero que le voy a hacer a la Fuente es preguntarle por eso.
No, pregúntaselo. Yo querría ver un España-Real Madrid. Eso habría que verlo.
Eso es imposible, pero en cuanto a fútbol sí puedo decir que...
Yo me quedo con España.
¿Y más que el Barça de Flick?
Sí, para mí sí. A mí es que la España de Williams y de Lamine Yamal... La verdad que me encantaba. Felipe, ya te quedas tú.
Sí,
señor. De la Fuente, un montón de cosas hasta la 1 de la madrugada. Y luego Amaro con las apuestas. Pero ahora, el primero de la noche deportiva, hoy con protagonismo para el MVP, para Marca, de la pasada temporada de la selección española. El hombre que fraguó un equipo que ahora mismo es campeón de la Liga de las Naciones y también campeón de la Eurocopa, y que ojalá, en cosa de año y pico, sea campeón del mundo, porque es lo que todos querríamos. Mañana más Marcador. Hasta entonces, ahora, buenas noches y buenos goles.
Érase una vez un niño que soñaba con tener su programa, y el niño soñó tan fuerte que su gol entró por toda la escuadra. Ahora es el primero de la noche deportiva, y a la luna futbolera le dibuja una sonrisa. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del campo, buenas noches, buenos goles. El rigor es su bandera, la pasión son sus colores. Felipe del campo, buenas noches, buenos goles. Felipe del campo, buenas noches, buenos goles.
que cuesta mucho, 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 mucho. Cuesta muchísimo reconocer que el mejor equipo que juega ahora mismo al fútbol es la selección española de Luis de la Fuente. Es lo primero que voy a hacer antes de iniciar la entrevista con el seleccionador nacional de fútbol, que le van a escuchar a las 11 horas, 11 minutos y 11 segundos. Protagonista principal de esta noche. Una noche importantísima en este programa, porque el debate interno en el Real Madrid sobre cantera o cartera para reforzar al equipo en el mercado de invierno lo está ganando de calle, pero de calle, de forma amplia, por lo que les voy a contar ahora, la cantera. ¿Por qué le está ganando la cantera a la cartera? Ya decía que hay una discusión futbolera entre Ancelotti Senior y Ancelotti Junior.
¡Vamos, papás, vamos! ¿Qué queremos?
Alitas de pollo de Popeyes.
¿Por qué las queremos?
Son las alitas oficiales para ver el fútbol americano.
¿Y cuándo las queremos?
Cuando veamos el partido.
La hora de jugar es hora de comer.
Hablando de sabroso, en estas fiestas puedes pedir un Cajun Style Turkey en tu local Popeyes.
Double Chicken from Popeyes.
En restaurantes participantes de Estados Unidos.
This is the story of the one who, as a maintenance specialist for a historic high-rise, knows that vintage charm historically needs constant attention. Which is why, when it's time to upgrade turn-of-the-century mechanicals, they turn to Grainger. With easy access to a million-plus products and the scale to deliver when and where you need them, the right tools and supplies are never far away. So the one can keep that vintage building running like new. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.